Ahora acabo de entrar, lo vi sentado ahí en el sillón, digo, es Pablo Sirven, digo, no cabe duda.
Pablo Sirven con nosotros.
Mira qué placer.
Muchas gracias por la presentación.
Muchas gracias por la distinción de esta presencia tuya, porque estás con él, este libro maravilloso, que la verdad lo tengo aquí, vos sabés que muy conmovedor todo esto, Pablo. Guerrero del Silencio, sobre, bueno, toda la vida, el devenir, las pasiones y tribulaciones de Esteban Bullrich, ¿no? Que atraviesa esta enfermedad, como es la esclerosis lateral amiotrófica, que ya, bueno, tenemos varios conocidos y lo conocemos de cerca aquí en Rosario, porque Fontana Rosa también padeció la misma. ¿Cómo estás, Pablo? Bienvenido.
Bien, muchas gracias. Muy, muy contento por la repercusión, digamos, del libro y el interés. Y bueno, claro, Rosario, como vos bien decís, no es ajena. Vivió ese proceso, ¿no? Tan penoso justamente del negro de Fontana Rosa, ¿no?
Yo te agradezco en este libro, realmente es agradecerte, porque no solamente nos concientizás acerca de lo que es esta enfermedad, que es uno de los propósitos del libro, sino que nos mostrás a un Esteban Bullrich que yo, la verdad, prácticamente desconocía, más allá de bueno, obviamente lo conocíamos todos como político, conocíamos algo de su familia, pero el ideario de él y todas estas digamos posicionamientos filosóficos ante la vida, realmente yo desconocía que tenía esa riqueza. Y bueno, es notable el trabajo que has hecho en eso.
Y yo también lo desconocía, ¿no? Y de
¿cómo
hecho,
se te ocurrió? ¿Cómo empezaste este proyecto?
De hecho, fue una idea de la editorial Planeta, y yo tardé mucho en decidirlo, precisamente porque no me quería quedar en el tema de la enfermedad, si bien aprovecho para contar de qué se trata y todo en el libro. Lo que detona mi decisión es justamente su actitud frente a la enfermedad, ¿no? Una enfermedad que tiene muchas variantes, a veces más grave, a veces menos grave. En el caso de él, una progresión muy grave que lo mantiene totalmente inmóvil, ¿no? De cabeza
a pies. Muy rápido.
Y también sin habla. Él digitalizó su voz y él se comunica a través de sus ojos, va deletreando las letras y después eso se convierte en sonido en su propia voz, un poco robotizada. Pero digamos, a mí lo que me interesó, y es un poco lo que el libro cuenta más, es su actitud de resiliencia frente a eso, no entregarse, no estar mirando el techo diciendo me quiero morir, porque realmente es muy angustiante estar capturado por tu cuerpo y estar tan incomunicado con el mundo exterior. Pero como él realmente se puso a hacer cosas, ¿no? Y hace muchas cosas, hizo dos fundaciones, se convirtió en vocero de ELA. Y por otra parte sigue siendo un jugador político muy presente en las redes, no hay más que abrir y ver en su Instagram y Twitter, y siempre se está expresando. Y también para momentos de disfrute, como fue ir a Coldplay o ir a ver el partido de la selección con Panamá en River, o cuando ganamos el Mundial ir al Obelisco con la remera puesta. Es decir, él frente a la enfermedad, digamos, la sufre, tuvo su primer momento de angustia, de bronca, pero después dice, doy vuelta a la página y voy a ver qué hago con esto. Y la verdad, cuando uno ve, a veces hasta hace más que sus propios colegas políticos, que tienen todas sus potencialidades intactas. Él está como mucho más, te diría, preocupado, y no es una cosa desde a partir de la ELA, que bueno, como que él dice, tengo el tiempo contado. Aclaremos, todos tenemos el tiempo contado, y no es que se puso más bueno, sino que sigue un poco esa actitud que tenía antes, de decir, bueno, la grita hace perder mucho el tiempo, y así como los médicos curan, los abogados resuelven litigios, los ingenieros, arquitectos hacen edificios, nosotros los periodistas informamos, el oficio del político no es chicanearse o difamarse o hacerse selfies, sino resolver los temas del Estado, ¿no? Que es lo que me parece que está faltando. Siempre están como un poco, y los últimos acontecimientos, tanto en el Frente de Todos como en Juntos por el Cambio, lo demuestran, muy preocupados en muy muy ombliguísticamente preocupados, sí, en sus temas de cúpula, ¿no? Y además peleándose todo el tiempo y no resolviendo los temas del Estado. Por eso estamos. Y,
Pablo,
estamos.
Perdóname, acá de este lado. Igual él siempre dio la sensación de estar afuera de esa burbuja.
Eso te quería decir.
No, siempre dio esa, no ahora. Sí. Siempre dio la sensación de estar un poquito afuera de esa burbuja. A veces nosotros acá, por supuesto, vienen, pasan, hablan. Y tenemos esa sensación que algunos tenemos más confianza, otros menos, para decir, chiste, vos están en una nube de pedo hablando mal y pronto.
Y perdóname, salgan de ahí. Pagando costos, porque, digamos, se armó tal madeja mediática en los últimos años que los productores también llaman a esos políticos que rinden, ¿no? Claro, entre comillas, que ¿no? Que va a ser quilombo, claro. Nos va a tirar un título bien crispado.
Y rebota en redes.
Y sí, este, bueno, entonces más opaco, diríamos, ¿no? Porque.
Sí, el famoso, le saqué una frase, no le sacamos un título.
Claro, de pronto él, convocado, sí, pero no tanto, porque decís, bueno, es bueno, dice cosas interesantes, pero no hace quilombo.
Medio tibio.
¿Viste? Entonces. No, sí, da, ¿viste?
Sí, sí, eso,
y la verdad que es un costo carísimo que estamos teniendo, porque decís, bueno, nos rinde mediáticamente, pero después no nos rinde nada en las realizaciones, ¿no? Hay nada más que mirar lo que nos pasa, 40% de pobreza, 100% de inflación, problemas de inseguridad de todo tipo, no voy a contar en Rosario, pero digo, no, en todo el país. Sí. Y decís, y bueno, ¿y esto por qué pasa? Y porque la gente que se ocupa, o que se debería ocupar de resolver eso, está en otra, está, sí, claro, boludeando, digamos.
De todas maneras, Pablo, creo que si no fuera, estamos hablando con Pablo Silver, pero lo digo,
sí,
por si,
sí,
porque vale la pena repetirlo toda la vez que sea
necesario. Esta tarde va a estar, sí, en la Casa del Tango presentando, qué, su, bueno, libro, sí, a las 7:30 de la tarde, Casa del Tango, con entrada libre y gratuita.
Que quieran. Quería decir que eso en algún punto tiene que haber rendido, perdón por poner en nuestros términos, porque está hablando de un hombre que está, atravesando una enfermedad tremenda, pero después sí pasó que el respeto se transformó en un anime cuando, sí, fue avanzando y nos fuimos enterando y lo empezamos a ver. Digo, si él no hubiera dado esa imagen bonachona, viste lo que pasa en las redes, en todos lados, sí, digamos, no, transformó cualquier cosa en una cosa mucho más terrible y mucho más fea. Digo, no es que le rindió, pero digo,
la enfermedad fue como una vidriera, sí, digamos, pero él no cambió frente,
no,
a eso, ¿no?
No,
y tampoco,
claro,
quiere.
Pero no hubiera ocurrido si él no hubiera sido, claro, de base
yo,
así.
Yo te digo, yo que lo he tratado y he ido mucho para hacer este libro, sí, he pasado muchas horas en su casa. Tampoco a los dos minutos dice, bueno, yo ya hice mi, me dio bronca, ya me angustié, demos vuelta y ahora sigo yo con lo que venía, ¿no? Entonces potenció la vidriera de Ela, porque bueno, que causa un poco ese morbo, ¿viste? O también que te lamentás, o pena, o qué, uh-huh, sé yo. Pero él rápidamente dice, bueno, ok, ya está, ahora sigo con lo mío, ¿no? Que es ese discurso, como vos bien decías,
sí, claro,
no cambió,
claro,
mucho. Lo que pasa es que ahora tiene como más, sí, espectadores.
Tal cual, sí, sí. Igual son maneras de vivirlo. A nosotros, como bien decías vos, te lo recordaba recién la licenciada, nosotros acá en la ciudad de Rosario, con un personaje querido, de gran repercusión, y que además lo veíamos en el centro. Esta no es, no, claro, es una fantasía. Sí, bueno, sí, vos lo sabés, ha venido, sí, muchas veces a Rosario.
Sí,
él era parte de eso. Él también fue al contrario. Pero bueno, es distinto porque él trabajaba con las manos, dibujando. Es una cosa muy directa, y no digo que no lo haya...
Yo cuento,
no,
en el libro, haciendo porque no me quedo solamente en la historia de Esteban, sino en estos casos, ¿no? Como el caso de Negro Fontana Rosa, el caso de Ricardo Piglia,
claro,
conocidos.
Claro.
Y después casos desconocidos también, porque es una enfermedad que en principio es afortunadamente infrecuente, no hay tantos casos, uh-huh, y en general puede tomar a hombres más que mujeres, uh-huh, de 50 para arriba, a mujeres, yeah, después de la menopausia. O sea, ahora yo en el libro hay el caso de una chica de 19 años, el caso de un pibe de 34 que ya murió. Digo, me gustó también que el libro no quedara solamente en Esteban, sino también ver en otras clases sociales, porque cuando te agarran además en la pobreza es peor todavía, porque estás como
no puedes mejorar la calidad de vida.
Exactamente, ¿no? Y entonces es mucho más duro que lo que le pasa a Esteban, que bueno, cuenta con los medios como para... Sigue siendo aún muy sufrida, porque un hombre que además muy inquieto, porque uh-huh, ingeniero en sistema, pero que pilotaba aviones, que era gourmet, que tenía muchísimas inquietudes, maratonista. Entonces,
un tipo renacentista, como él bien se describe.
Poder, claro, moverte es como una tortura.
Pablo, mira, pues, y hablaste con, me imagino que sí, no sé si el arco político, pero con gente que lo conoció en la política o que está alrededor de él, y notaste en otras personas un un cambio. Viste que a veces pasan cosas que te reordenan prioridades. Vos recién decías que él, y bueno, muchos decimos, la grieta nos toma mucho tiempo. Yo creo que además el tiempo nos roba mucha energía, ¿no? Sí, se podría poner otra cosa, vamos totalmente a pensarlo en esos términos. Hay gente que dice, che, no sé, me imagino que a vos te haya dicho, después de esto, yo la verdad verlo, Esteban, así me pongo a pensar qué es lo importante de la política. ¿Qué es lo alguien que, digamos, que por lo menos vos hayas presentido o te hayas dado cuenta que los invitó a reflexionar? La vorágine de la política, este traquetero, la rosca permanente que los baje a tierra.
Sí, yo te diría que poco.
O es medio falso.
Yo te diría que poco. O sea, por ejemplo, en la sesión de él de despedida del Senado, que ahí él da un paso, porque aún claro, en esa sesión, que se puede ver en video, que estuvo presidida por Cristina Kirchner como titular del Senado, hasta ella misma le dice, bueno, puede seguir trabajando en su casa, qué sé yo. Y él se baja de eso, ¿no? Hay como un ejemplo. Porque sí, todo el mundo tratás de aferrarte, decir no, me quedo acá, dice yo me bajo porque no estoy con todas las aptitudes, y él sigue haciendo política, podría haber seguido siendo senador desde su casa y votado, con la pandemia había todo elementos virtual, como para que él siguiera, y él me parece que quiso dar ese ejemplo, y ese día, bueno, la grieta se rompió porque todos lo abrazaron, todos lo aplaudieron, incluso oficialistas y opositores. Pero duró 5 minutos. No hay como una conciencia porque está dado. Y yo creo que...
Me hace raro cuando decíamos la pandemia, este quilombo, el bodrio, todos encerrados, nos va a ayudar, nos va a unir. No, despelote. Había algunos agoreros que decían esto va a ser peor y tenían razón los guachos.
Y además, bueno, la gente está como enojada y fíjate cómo las cartas sobre la mesa van tirando como todo está jugando como a favor de un solo candidato, ¿no? O sea, los errores de tanto el Frente de Todos como los errores de Juntos por el Cambio, en realidad los va capitalizando un tercer candidato.
¿Vos lo ves así realmente? ¿Y con un poder creciente?
Yo lo veo con un poder creciente. No sé qué va a pasar porque faltan muchos meses y acá aparecen cisnes negros, bandadas de cisnes negros continuamente, ¿no? Y él mismo lo estuvo en su momento cuando dijo barbaridades con el tráfico de chicos o de sangre. O sea, estamos hablando de Javier Milei, ¿no?
Claro.
Pero, digamos, en los últimos, cuando uno ve las últimas encuestas, bueno, cada vez está mejor por dos razones. Es decir, vamos a cumplir 40 años en democracia, afortunadamente en diciembre. Y la ciudadanía ha hecho todo lo posible para sostener el sistema, no solamente porque ha seguido laburando, ha seguido estudiando, más allá de paros, de cortes, de asesinatos, de piquetes, de toda la gente. Bueno, es el principal valor de esta democracia es la ciudadanía. Y la ciudadanía le han puesto, todo lo que le han puesto sobre la mesa lo votó, a ver si salimos por acá. Dice, a ver, vamos por el radicalismo. Bueno, no funcionó. Bueno, vamos por el menemismo, que no funcionó. Bueno, hagamos alianzas. Bueno, vamos por la alianza, no funcionó. Bueno, vayamos por otra alianza, Frente de Todos, no funcionó. O sea, las dos coaliciones están óptimas electoralmente, como fue Cambiemos en 2015, ganó, pero la gestión dejó mucho que desear. Bueno, vamos al Frente de Todos, que es un kirchnerismo, volvemos mejor con otros. Ganó, muy efectivo electoralmente, pero a la hora de gestión, nada, desastre. Ahora la gente dice, a ver qué tengo de nuevo. Ah, mirá, porque la izquierda nunca está, siempre está atomizada, hay personajes, pero nunca se juntan. Dice, a ver qué tenemos de nuevo. Ah, está Milei. Bueno, o sea, o el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, que son las coaliciones de centro, hacen un poquito mejor los deberes, ya que no lo hicieron en estos años, a ver, en estos meses no lo estarían demostrando, ¿no? Claro. Entonces la gente por ahí te vota por despecho.
Claro.
La gente, la gente, me incluyo, no votamos más, en general a favor de, sino cómo le puedo hacer daño a este. Vamos a sacar y de la peor manera. Sí. Y la peor manera en este momento que tengo de sacarlos, no solamente al Frente de Todos, sino a Juntos por el Cambio, es Milei.
El otro día escribiste, perdón, después me lo van a preguntarle por la tele y todo, licenciado, por favor, porque, bueno, el programa. Bueno,
gran historiador.
Ya vamos a llegar. El otro día escribiste sobre Mujica y Sanguinetti.
Sí.
Y algo que parece ocurrir solamente a esa edad, probablemente, no sé. Porque acá parece imposible. No quiero poner el ejemplo de Cristina haciendo con Alfonsín, porque fueron acuerdos, fueron otras cosas, a lo mejor. No sé si buscarle un paralelismo. Creo que no hay acá. No existe.
No, porque yo creo que...
diametralmente opuesto, aparte.
A ver, Uruguay es otro país, es más fácil de manejar, es más chiquito. Pero alguien me decía la otra vez, bueno, El Salvador o los países de América Central son chiquitos y son un desastre, ¿no?
Quilombo.
O sea, no por chiquito es fácil, pero digo, tienen otra cultura donde nunca terminan de romper las cosas y podés pensar distinto. De eso se trata la democracia, además, de pensar distinto. Sí, porque claro, si todos pensamos igual, no sería un régimen democrático, sería una autocracia. Entonces, digo, se trata de sentarte con gente que piensa distinto y poder llegar a acuerdos. De hecho, nos pasa a nosotros en las familias, en las parejas, sí, claro, en las empresas.
Laburo,
no, sí, todos, sí, pensamos igual. Y sin embargo, bueno, seguimos adelante. Y cuando no se puede seguir adelante, bueno, te separás, me voy a otra empresa. Esta cosa de no poder hablar nunca, de hace millones de años, produce esto, es decir, una anomia que decís, bueno, pero es que, claro, no se está resolviendo.
La anomia es la palabra exacta.
No se resuelve, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos, lo de Sanguinetti y Mujica, yo ponía en el título, incluso forzándolo, pero es así. Sí. Transitan la misma ideología porque ya están de vuelta y la experiencia los ha hecho. Estos que eran enemigos en un momento, porque uno era guerrillero, estuvo 15 años preso, casi 15 años preso, Tupamaro. Claro, violencia, y el otro, la republicano, fue dos veces presidente, fue el Alfonsín uruguayo. Ahora mismo él tuvo que ver en esta formación de esta coalición que gobierna la calle Pou. No tienen reelección, 5 años, no se gritan. Cuando llegan no nosotros, cuando llegamos nosotros, ellos nos necesitan porque les damos mercado, les damos mucha potencia, pero dicen qué estridentes que son, especialmente los porteños. También un poco los rosarinos, a los porteños y rosarinos somos muy, hay vasos comunicantes, pero qué sé yo, los cordobeses también, ¿no? Esa cosa exuberante que tenemos, que cuando llegan ellos con el mate agarrado, viste, y todo, son como más sobrios, ¿no? Y bueno, qué sé yo, les funciona mejor, ¿no? A veces uno los mira un poco con envidia.
Lo pasa que Balbín, Perón, ahí después es lo más cercano, ¿eh?
Sí, claro,
¿no?
Es muy difícil.
Pero hay que irse a la prehistoria, los pibes de 20 años saben de qué estamos hablando.
Es que incluso cuando vos ves, vamos más cerca, Alfonsín Menem,
después Menem,
te puede gustar o no el Pacto de Olivos, pero digamos,
te entiendo.
Y consigue, bueno, Menem consigue la reelección, pero Alfonsín les mete el tercer senador, les mete la autonomía de Buenos Aires. Sí,
la reforma fue bastante profunda, digamos, para la época.
Y que hay cosas, te digo, que no se han puesto bien en marcha, porque digamos la idea era que el jefe de gabinete al estilo europeo, digamos, sea como el fusible, es el jefe de gobierno. En realidad, como tenemos presidencias muy monárquicas, todos han tenido el jefe de gabinete como el che pibe, ¿no?
Sí, claro.
Pero si no, es muy interesante la figura del jefe de gabinete tal cual la pensaba la reforma, porque era como decir, bueno, mirá, entramos en una crisis, vuela.
Sí, el primer ministro, que no funciona.
El primer ministro, ¿viste? No funciona.
Sí, pero nosotros tenemos el primer ministro de economía, que siempre está en la cumbre, siempre está ahí en el lío.
Y como tienen ese temor, los presidentes en los últimos años se les dio por atomizar la cartera de economía y entonces nadie gobierna la economía, ¿viste? Le echa la culpa al otro. Otro, al presidente del Banco Central, al ministro de planificación, al de agropecuario, ¿viste? Pero bueno, es todo porque me parece que tienen la política argentina especialmente muy desconcentrada, muy frívola, muy pendiente de los medios. Si estoy en los medios, está todo como si, viste, vos podés tener mucho rating y irte muy mal en la política. El caso sería Marcelo Tinelli. Digo, en 30 años no hay nadie que le haya ganado en el rating, pero cuando quiere dar los pasos políticos, ni siquiera puede hacerlos como lo hizo Macri, ¿no?
Claro,
pero Macri hizo la escuelita en el fútbol, en nada menos que un club como Boca Juniors, que no es fácil, y le fue bien, y bueno, a partir de ahí construyó, y sigue construyendo, y aun cuando dio el paso al costado con el tema de no ser candidato, bueno, sigue siendo como un líder. Veremos, ¿no? Esta historia todavía, a ver quién gana, si Larreta o Macri, ¿no?
Pablo, vos le hiciste la última entrevista a Magdalena. Una entrevista en la casa, Magdalena Ruiz Iñazú.
Acá,
con él laburó muchos años.
Sí.
muy linda, muy íntima, ahí en el patio, hablaron de un montón de cosas. Magdalena, bueno, aparte de ser, ya sabemos todos, integrantes de la CONADEP, una periodista que muchos años se mantuvo, si bien tuvo en los últimos años su pelea, por ejemplo, con Aníbal Fernández al aire, recordada, se mantuvo como
una por fuera. Hermoso,
sí, hermoso.
Era muy lindo.
Me pregunta, ¿no te parece que el periodismo, tal como hablábamos recién del político, que solo va por el título también últimamente, nos hace falta este periodista que está por fuera de la grieta, que va por otra cosa que no sea sacar un título y nada más?
Y sí, totalmente. Y te digo, yo lo he sufrido. Y también tomé, a ver, no me comparo con Esteban, pero también yo venía haciendo un programa en La Nación Más, claro, hablemos de otra cosa, un programa de entrevista con escucha, yo digo, que es lo lógico, ¿no? Cuando hablamos, yo hablo, pero te escucho. Bueno, no estaría sucediendo en los últimos años, claro, tampoco en la televisión. La televisión espeja un poco lo que le pasa a la política y esa cosa áspera a la política se traslada y se potencia en la televisión. Y yo a fin de año, bueno, tomé un poco una decisión dolorosa para mí, porque nadie...
Sí, pero ¿por qué?
Nadie me la pidió, pero yo sentí, digamos, que tenía que parar el programa porque el contexto... Yo no soy quien para decir qué contexto tengo que tener. Tengo muchos años en el mainstream periodístico, me llevo bárbaro, soy secretario de redacción del diario La Nación, pero bueno, La Nación Más es muy exitosa actualmente, pero tiene como... Sí,
la tele es otra cosa.
Una forma, ¿no?, digamos, donde yo creo que mi programa no está bien ahí, y yo tomé la decisión.
Pero
hoy
espacio.
En día que la gente da la vida por un minuto de televisión, yo digo, bueno, yo me puedo bajar, me cuesta eso, una guita menos, y es una vidriera muy estelar. Se siguen repitiendo los programas, soy un poco como Casó con Hijos, ¿no? Sí, 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 sí. Pero yo dije, bueno, está bueno parar un poco y ver, ¿no?, dónde hacerlo. De hecho, tengo un tuit fijado donde digo un poco por qué no lo sigo haciendo por ahora, pero...
Claro, ¿y lo harías en Encuentro, ponele?
Sí.
¿Sabés qué? En serio, digo.
O en otras plataformas, ¿viste? O la radio.
Bueno, hoy día hay programas de entrevista ahora exitosos que están en YouTube nada más.
Sí, en plataformas, ¿viste? Sí. Que incluso internacionales. Pero bueno, está bien parar un poco, y digo, es para mí es como un ejercicio de decir, bueno, nadie se muere porque no hagas el programa, no es tan importante. Esta cosa que tenemos la idea todos, viste, que somos imprescindibles, sí, no somos imprescindibles para nada, y está bueno.
Tenía rebote, cada tanto apareció un título que te daba alguno de los entrevistados,
sí,
cada tanto, no, todo el tiempo, perdón.
Sí, porque eran
todos. Aparecía en todos lados, digamos, no es que no tenía, no generaba ni siquiera material para rebote.
Completamente, porque yo entiendo que cuando vos haces una entrevista tranquila, pero no olvidándote de los temas, en un momento el entrevistado se afloja de tal manera que dice cosas más que si vos lo llevas a los empujones y diciendo usted es un corrupto, usted es violador, además te dice algo que no te gustó y lo querés convencer, ¿no?
Camusoto, claro, vas a decir lo que yo quiero que diga, ¿viste?
Claro, ¿viste? A mí muchas veces me dicen, pero no le repreguntaste, y no, porque yo lo que quiero es que esté el entrevistado completamente como es, con sus cosas buenas, sus malas, digo, y yo interferir lo menos posible. Bueno, no creo que yo descubrí la pólvora, creo que en algún momento se hacían así las cosas, y bueno, se dejó hace muchos años de hacerlo, y entonces es como raro hacerlo de esa manera.
Agarrá la nota de Antonio Carrizo, agarrá esas cosas, esas cosas.
Sí, o Guerrero Martínez.
Guerrero Martínez,
qué sé yo.
Con tiempo. Con tiempo, buena empatía.
Pablo, volviendo un poquito a Esteban, quería preguntarte cómo fue este tránsito, ¿no?, para poder conformar este libro, porque los que hemos tenido familiares cercanos, ¿no?, y hemos presenciado agonías interminables, ¿cómo fue para vos esto? ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo viviste esta serie de charlas, de entrevistas con él, tu relación con Uke, con la esposa, con los hijos?
Te diría que fue muy transformador, ¿no? Este es mi noveno libro y es el que más me ha interpelado. Al principio, como siempre, como un poco la escuela periodística, decir, yo no me puedo involucrar, lo voy a hacer desde afuera. Pero es claro, te va abrazando el tema, es imposible. Y además, digamos, si no te dejas abrazar, perdés información. O sea, ahí estaba mi dilema interno, que digo, yo me tengo que zambullir acá adentro, en las emociones también, porque es parte de lo que yo recolecto. Y la verdad que el libro fue una experiencia en todo nivel, porque casi que te diría que lo iba haciendo y lo iba escribiendo al mismo tiempo, ¿no? Como un diario, y después veía y lo iba tocando y retocando. A ver, en principio hay que decir que Esteban no transita una larga agonía. Él es siempre muy optimista frente al tema, a pesar de todas las limitaciones y las carencias que tiene. Y es muy optimista porque además, bueno, yo cuento en el libro, tuvo una experiencia, cuando uno le pregunta, bueno, ¿es lo peor que te pasó en la vida? Dice, no es lo peor. Y uno dice, ¿qué es lo peor? ¿Qué más le puede pasar a este hombre peor que ella, no? Claro, tuvo una de sus hijas a los 7 años, claro. Encima de una edad, con un cáncer muy virulento de ovario, al borde de la muerte, con quimioterapias que no respondían. Bueno, finalmente un trasplante de médula hizo que saliera, hoy tiene 20 años y bueno. Pero esa historia está ahí detrás, ¿no? Como diciendo, bueno, esa combinación de ellos son muy creyentes, de la fe y la medicina, hizo posible que Luz, así se llama, saliera a flote, y él también piensa que va a salir a flote. Y bueno, el partido está, la moneda está en el aire, como se dice, ¿no? Y nada.
Profundamente religioso, Esteban, pero desde un lugar que es el que a mí me parece más atractivo. Cuando un religioso, cuando un intelectual es profundamente religioso, ¿no? Lo vemos con Francisco, sí. Y con tantos otros.
No, y que además que tiene, no todo, por eso te digo, es fe. Por supuesto, reza, pero yo creo que rezaba más cuando su hija, ahí realmente, dicen, veía como que la tierra se abría frente a padres, cuando ves tu niña peladita y que está internada, claro, y con sus brazos muy lastimados por toda la que te ponen, viste, las cánulas y todas esas cosas, ¿no? Entonces, es como que eso les dio otra templanza para este nuevo, desafío, ¿no? Y él lo toma porque su apodo, los amigos le dicen burro, no por ignorante, sino por terco, cabezadura, y él lo toma también esto como un desafío, ¿no? Entonces, a ver, para nosotros lo que nos sirve, para los que estamos bien de salud y todo, es decir, y yo estoy usando todas mis potencialidades. Bueno, sus colegas políticos claramente no lo están usando, claramente ¿no? Entonces digo, por otro lado, esta cosa que a veces tenemos cuando nos acordamos, uy, cuánto tiempo, uy, qué cagada morirse. Y él tiene el eslogan, la vida es hoy, como diciendo, bueno, ayer ya pasó, ya no podemos modificarlo. Lo que viene, bueno, podemos planificar, pero no exageremos, porque como dice el dicho, no haz planes que Dios se reirá de ellos, porque vienen todas las cosas imprevistas de la vida que la hacen tan apasionante, tan fascinante, a veces tan injusta. Y entonces él dice, me planto en hoy y hoy hago un montón de cosas, ¿no? Y entonces, ¿qué hace? No es que la adversidad que pasa se aligere, ¿no? Porque sigue, no es que cambia, pero la hace transitar un poco mejor, ¿no? Mm-hmm. Y ahí me parece que hay una enseñanza para todos, porque todos pasamos distintos tipos de adversidades, más livianas, más profundas, y según tu estado de ánimo o lo que le pongas, podés tener el vaso medio lleno o el vaso medio vacío. Si vos tenés una actitud más propositiva hacia las cosas, aún atravesando la adversidad, la vas a pasar mejor. Y seguramente por ahí encontrás salidas también, ¿no?
Totalmente.
En ese sentido.
Pero nadie puede juzgar, aparte de cómo cada quien vive lo
que toma de San Francisco, cuando dice: primero, hacer lo necesario. Segundo, hacer lo posible. Y de pronto te encontrarás haciendo lo imposible.
Exactamente, ¿no? Y él, la verdad, que dice, yo tengo que entender, y ahí sí habla el creyente, dice, ¿por qué Dios me puso esta cruz en la espalda? Y dice, Dios no pone una cruz más pesada de la que se puede llevar, y efectivamente están pasando los años y él está llevando esa cruz. Y cuando te encontrás con él sigue siendo un tipo muy zumbón, muy de hacerte chistes, o de que uno también le hace chistes, ¿no? Y entonces, claro, transita esa adversidad mucho mejor plantado. Y bueno, a veces la mujer me dice, Esteban me dice, déjame ahora porque tengo que trabajar, o tengo que contestar mail, o tengo este WhatsApp, o estoy craneando tal cosa. Ayer me escribía y me dice, juntémonos a la vuelta porque tengo una idea. O sea, es inteligencia en estado puro, porque es una enfermedad que te va desafectando los nervios de las neuronas motoras, de las cosas voluntarias, movimiento, es decir, los movimientos. pero no te afecta la inteligencia ni los cinco sentidos. Increíble. Entonces, él está en un estado casi de inteligencia pura, porque no puede hacer otra cosa que pensar. Y comunicar, tiene que comunicar. Me dicen, por ejemplo, colegas de él, políticos, cómo él se volvió mucho más conciso, obviamente, porque cada palabra, cada palabra tiene que hacer con cada ojo, entonces se acabaron las guitarreadas.
Es lo que nos hizo Twitter, algunos. Poco usa mucho Twitter.
Él usa, imagínate las redes.
Cuando eran 140 caracteres, había que resumir la idea.
Entonces él se volvió mucho más puntual y más preciso, porque no tiene tiempo, le cuesta mucho. De hecho, yo le pedí hacer el último capítulo y le digo, mira, a ver si te gusta la idea. Le digo, hagamos una cápsula del tiempo y hablarles a los argentinos de dentro de 100 años, ¿no? La grieta ya habrá pasado, este país habrá explotado o habrá resuelto la grieta. Están naciendo ahora los que van a ser muy viejitos entonces, en 2122, pero vos hablale a los jóvenes. Entonces hizo un texto muy lindo donde dice, bueno, nací en el siglo XX, morí en el siglo XXI, como todos nosotros. Y incluso dice, bueno, yo sufrí ELA, que es una enfermedad que en el primer cuarto de este siglo, o sea, del siglo XXII, fue solucionada, ¿no? Sí. Entonces es un texto muy gratificante.
Claro, y también lúdico, ¿no?
Claro. Me encantó. Qué lindo. Se tomó como 2 semanas, obviamente, para tipear eso. Hizo un texto muy, muy lindo que cierra.
Pablo, perdón, no sé cómo está de tiempo. Tenés 5 minutos para que hablemos, vos te la sabés entera, porque hablemos de televisión. Recién apareció la televisión entre nosotros. Y bueno, como siempre, la televisión viene amenazada hace 50, 60 años, por lo menos, que dicen, no, tal cosa. Vamos a tener siempre televisión, entendiendo televisión como esto de ir a hacer zapping, digamos, hacer zapping, agarrar a Telefe, agarrar el 13, agarrar...
Televisión abierta.
Vamos a tener, toda la vida vamos a tener eso, o qué va a pasar, cuál es tu sensación.
Mira, siempre que ha aparecido dispositivos nuevos... ¿no? Por ejemplo,
la radio otra amenazada también permanente.
Bueno, que por eso. Sí, o sea, sí, cuando apareció, después de los diarios, apareció la radio, los diarios dijeron, uy, morimos, chao, ¿no? Apareció la tele, la radio dijo, uy, morí. ¿Viste? Aparecen las plataformas y la televisión dice morí. En realidad la torta se va agrandando cada vez más, y obviamente el cuarto de hora glorioso de a un medio por ahí eclipsa, ¿no? Porque yo siempre digo, el ser humano tiene 24 horas, siempre son las mismas 24 horas. Ahora, en la época de las cavernas, te parecía un siglo, eterno. Y hoy en día, con todo, viste, el bolonqui, el trabajo, movilizarse, consumir redes y todo, decís, bueno, se me van las 24 horas. Pero las 24 horas son siempre las mismas. Entonces, la atención que puede tener una persona se va dividiendo, o sea, esa torta son más pedacitos, ¿no? Entonces lo que era, por ejemplo, cuando yo era chico, la televisión, que era el centro del universo, y los padres nos decían, no podés ver tanta televisión, y los padres progres se jactaban de no tener aparato de televisión en su casa. Dice, uy, los chicos, ¿cómo nos van a crecer?
Ahora dicen, no tengo Instagram.
¿Eh?
Ahora el padre progre dice, no tengo Instagram.
Claro, ¿viste?
O te dice, no le dejo usar la Play a mi hijo tanto.
Sí. Entonces, hoy en día, ¿quién usa teléfono fijo? Nadie. Los pibes no prenden el televisor, el aparato televisivo, pero... los contenidos televisivos van por las redes, y hoy en día en las plataformas TikTok, todavía siguen siendo, digamos, con sus series y sus formatos. Hoy en día las plataformas están, y pasará el momento ese también, y vendrá otra cosa también. Pero digamos, no se termina de morir nada, o sea, todo sigue, pero bueno, obviamente... La circulación de lo que era la gráfica en este país en los años 50, las tiradas son mucho más chicas, siendo mucha más gente que estamos hoy en día, pero sí, porque obviamente yo me acuerdo en mis comienzos, tengo años trabajando en Editorial Atlántida, te mandaban a hacer guardia frente a la casa, no sé, de un artista o de un político para tener una foto. Claro. Bueno, hoy te la suben ellos, ¿viste? Claro. La China Suárez te está subiendo todas las fotos todo el tiempo y te dice, me separé de... No sé quién, ¿cómo se llama? Bueno, te la cuenta ella, ¿no? Entonces, decís, las revistas quedan un poco como ya tras mano. Cuando
libros de papel que seguimos prefiriéndolos frente a...
Bueno, eso es otra cosa, es un soporte que es difícil de combatirlo.
Es mejor, ¿viste?
Es tan cómodo.
Desde el papiro de los egipcios acá, te digo, el dispositivo, libro, papel...
dispositivo te pide un poquito de luz, nada más. Eso te pedí, sí, ni siquiera luz corriente, digamos,
eléctrica. No se popularizó el lector, el Kindle. No sé, no se
el
popularizó.
E-book acá, por no sé ejemplo, por no corre mucho. No,
en otro lado sí.
Pero, a ver.
Claro, sigo hablando yo de acá porque sé que en Estados Unidos, incluso. Sí. Ahora nos estarían escuchando por TuneIn y sí, no por 97.3. Y acá sí, no, en
la pero qué suerte no que existe, porque, sí, digamos, antes, cuando vos decías, uy, salió un libro, no sé, sí, vos tenés cual una especialidad. No lo puedo comprar, tengo que pedir, sí, tiene que ir un amigo, lo tiene que traer. Hoy podés entrar y verlo. Bueno, esto es lo maravilloso, es decir, bueno, se va agrandando esa torta y sí, uno como consumidor, lector, espectador, tenés mucha más herramienta. Sí. La radio, antes decía, ibas en el auto y a los 40 kilómetros, uy, no se escucha ya más, ¿no? Y hoy en día, por internet, en Australia, te están escuchando este programa, sí, perfectamente.
Recién, ¿no?, nos acaban de escribir desde Australia, dice, escuchándolos antes de irme a dormir. Dijo, recién un pibe.
Australia, Escocia.
Claro.
No, es increíble. El amigo escocés que le hace las milanesas a los que viven,
claro,
en Escocia y en Edimburgo, nos escucha en este momento, está escuchando.
Y también se transforman, se transforman porque viste que se dice los diarios desaparecen. Pero no, los portales de noticias, ¿no?, digamos, porque a lo mejor, digo, La Nación puede estar tirando un poco menos que hace 20 años, sí, pero tiene una cantidad de visitas en lanacion.com.
A mí, ¿sabes qué me pasa? Perdón, Kim. Yo como veterano, que quiero tener que tengo un pie biológico en mi edad, pero tengo un pie que trato de ser juvenil, sí, cuando salgo afuera, por supuesto veo portales y atravieso y soy muy activo en las redes, tengo TikTok, tengo Instagram y tengo Twitter, pero a la hora de ver el diario, en algún punto yo digo, bueno, dame la versión en papel, claro. ¿Saben por qué? Porque yo digo, yo además habiendo trabajado mucho en esa confección de ese diario, estar en la mesa de etapa, de decisión de cerrar el diario, ese soporte, digamos, a mí me da información. Ese armado es más informativo que, porque cuando entras en online a veces es como un océano. Bueno, pero al final, ¿qué para vos, con toda tu arbitrariedad, qué es para vos lo importante? ¿Por qué le diste esta etapa? ¿Por qué le das este tamaño? ¿Por qué le das este título? Y yo compro eso, ¿no? Porque me soluciona a mí, me resuelve. Entonces, abro y yo estoy en online viendo el diario papel, ¿no?
Claro, perdimos, es verdad, el concepto tapa, lo tenemos medio. Claro, está medio disperso, porque ahora viste la noticia, la última entra, baja la que parecía que era importante hace una hora, baja, porque no sé qué pasó.
Demasiado
esa dinámica, claro, o sea.
Totalmente.
Acá escribe de Escocia, es un beso grande, escuchando todo el tiempo, dice de Edimburgo. Bueno, pero bueno, ahora Google TV presenta, digamos, es como que el contenido va a estar siempre, porque la foto de la China separándose de Roger King la sube ella en lugar de que nosotros.
Y te explica todo, no da una primicia, viste, claro, a la revista Gente.
Pero ahora Google TV saca una grilla a lo flow, como tenemos acá con todos los canales de televisión. Sí, pasa que acá todavía
allá una VPN. Vos,
en lugar de ponerte el cable, entras a Google TV y mires Fox, NBC, exactamente igual, pero cambiando el formato, digo, lo que cambia es dónde lo miramos, pero la tele sigue existiendo, pero ahora hay adentro.
Sí, hay gente que, viste, hay gente que dice, uy, qué angustiante, no puedo ver todo, no puedo ver. Pará, flaco, las bibliotecas estaban desde siempre y también eran muy angustiantes. Son millones de libros, millones que te los perdés. Claro, vos no lees, no tenés ese problema.
Maravilloso, digamos, ejemplo.
Todos, digamos, estamos con eso mismo. Uno tiene que decir, bueno, ¿cómo vamos a navegar? Antes también había que navegar las bibliotecas, ¿no? Uno no puede leer todo. A mí me pasa de decir, ¿qué serie estoy viendo? Y yo muchas veces no.
¿A qué serie estás viendo?
Digo, a ver, como que me quedé mucho con The Crown para verla toda. Sí. Pero en general muchas veces estoy entrando y saliendo, pues digo, ya sé. No por mala. Un
multiplexado. Sino por, no, para ver decir, todo.
Ah, sí. A ver, ya entendí de qué va.
Probando.
Claro, sí. ¿No? Y digo, no es que la dejo porque está mal, sino porque ya entendí de qué va y bueno, prefiero
cuando
ver otra cosa. Si vos querés navegar todo, es imposible.
Sí.
Y además no te queda nada en la cabeza.
Inabarcable como una biblioteca.
Sí. Exactamente.
Sí. Bueno, Pablo, qué hermosa charla.
¿Eh? Gracias
a ustedes. Te agradecemos muchísimo.
No.
Y esta tarde, entonces, 19:30, en la Casa del Tango, con esta presentación
de
este
libro
que realmente recomiendo muchísimo, Guerrero del Silencio, sobre Esteban
Bullrich. Gran presentador, licenciado.
Aparte. Con Alberto Lutuz presentando. Claro.
Terminará, señor.
Qué buen título.
Va a estar presentando y bueno, el foro regional también está como auspiciando esta presentación, así que seguramente va a ser una buena charla y si quieren firmo ejemplares y todo eso.
¿Cómo no? Perfecto. Eso te voy a pedir ahora mismo. Bueno, gracias, Pablo.
Bueno,
muchísima suerte. Vamos a la tanda.
Sí, dale.